Cada vida humana es un don de Dios, llamada a la vocación asombrosa de participar de la vida y de la felicidad de Dios.
Santa María, Madre del Amor, que adoraste en tus brazos a tu Hijo Jesús, toca el corazón de cada hombre y cada mujer, y pide a Dios que salve, a los niños por nacer.
Por eso en Radio María te invitamos a escuchar Travesía por la Vida, un canto a la vida en el que descubriremos juntos la maravilla de ser hijos de Dios.
Santa María, Madre del Amor, que acunaste en tus brazos a tu Hijo, Jesús, toca el corazón de cada hombre y cada mujer, y pide a Dios que salve, a los niños por nacer.
Muy buenas noches, este es su programa Travesía por la Vida. Los saluda el doctor Jorge Cordero en esta oportunidad, trayéndoles las noticias, comentarios y los temas relacionados con la defensa de la vida y la defensa de la familia. Hoy tenemos un programa muy especial. Les decía que les iba a anunciar a una persona. La vez pasada lo teníamos como invitado. Luego vino a colaborar conmigo en un programa. Y ahora ya lo tenemos como parte de la familia de los que conducen el programa de Travesía por la Vida. El doctor Palucha Luyando. También va a venir en algunas oportunidades su esposa, Marta Mogrovejo, que también ha estado aquí en el programa, pero por motivos de trabajo ella ahorita no puede estar con nosotros, pero está el doctor Palucha, que también es como representante de su familia, va a estar conduciendo el programa el día de hoy y todos los cuartos miércoles de cada mes. Palucha, muy buenas noches.
Muchas gracias. Amables amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a hablar en primer lugar acerca del tema principal, acerca de cómo educar a los niños en la virtud. Y vamos también en la tercera sección del programa, vamos a hablar acerca de la abstinencia sexual y una reflexión acerca de que con la abstinencia sexual al parecer hay mucho menos abortos y embarazos precoces en cuanto a unas investigaciones en Estados Unidos. Vamos ahora a pasar a la frase de la semana. Vuestro primer deber y vuestro mayor privilegio como padres es el de transmitir a vuestros hijos la fe que vosotros recibisteis de vuestros padres. El hogar debería ser la primera escuela de oración. Juan Pablo II. Vamos a entrar a una pausa y regresamos, amigos, con el programa.
Sembrar la semilla. En temas de vida nos dice el Dr. John Wilkie, a través de la historia siempre se reconocía que el hombre plantaba, por decir, a un ser completo dentro del cuerpo de la mujer. Reconocían que cuando el granjero al sembrar granos de trigo, la tierra le alimentaría y crecería el trigo. Reconocían que toda la planta de trigo estaba contenida en aquel grano, en esa semilla. Por consiguiente, se desprende lógicamente que lo mismo ocurría con la reproducción humana. De allí la expresión, el hombre pone la semilla. En forma semejante se referían a la mujer fértil o infértil. Fue hasta el siglo XIX, cuando se descubre la concepción, que se mostró que la mujer aporta la mitad del nuevo ser, la mitad varonil, cuyo resultado era un nuevo ser humano. Piensa el doctor John Wilkie que quisiéramos saber esto.
Muy bien, amigos, en la segunda parte del programa vamos a hablar de un tema bastante interesante. Se llama el tema Educar a los niños en la virtud. Esto en relación a una charla que escuchamos del padre uruguayo Horacio Bojorge. Bien, amigos, ustedes conocen, seguramente habrán escuchado al famoso filósofo Platón. Él decía, buenos son los que aprenden a dominarse y a gobernarse. otro filósofo de esa época, Aristóteles, decía que el dominio de sí tiene dos virtudes: la templanza en el uso de los bienes y la fortaleza ante los males. El hombre, decía Aristóteles, debe ser formado desde pequeño en la templanza y en la fortaleza. Así es, en la templanza y en la fortaleza. Ambas virtudes le ayudan a dominarse. La templanza, a dominar sus deseos, y la fortaleza, a dominar sus miedos. De modo que no sea un cobarde, sino que sepa dominar sus deseos de bienes y que no se deje dominar por el temor de los males. Así se hace un ciudadano virtuoso y se rige por la razón. La persona templada y medida de todo lo placentero, valiente y paciente frente a todo lo arduo y lo adverso, se hace un ser humano. He aquí el porqué, nos dice Aristóteles, que desde la primera infancia es preciso que se nos eduque de manera que coloquemos nuestros goces y nuestros dolores en las cosas en donde es conveniente colocarlas. En esto consiste una buena educación. Pues claro, con Aristóteles ustedes ya pensarán, amigos, que pierden y desaprobarían muchos pedagogos y psicólogos modernos, y sobre todo los papás que son demasiado permisivos, cuyo lema es: no hay que reprimir, no hay que corregir, hay que dejar que el niño siga sus impulsos. Esto implica que se guíe al niño por sus deseos y por sus temores. Sin embargo, todo lo contrario. Eso es lo que está dominando en las ideas pedagógicas en la actualidad y educativas. Es importante saber que ese tipo de escuela producirá lo que Platón llama malos, impulsivos, glotones, lujuriosos, violentos, incapaces de dominarse y cobardes también. Hombres que no son dueños de sí mismos y luego terminan esclavos. Primero de sus pasiones y después de las de los demás. Muy interesante lo que nos recuerda el padre Jorge. Totalmente cierto, ¿no? Para que una persona alcance el dominio de sí, debe aprender o debe ser educado, en primer lugar, en la templanza. Debe ser educado siempre en acostumbrarse a no recibir todo lo que le gusta, todo lo que le es placentero. En esa medida, las influencias modernas, todo lo contrario, advierten de que la sociedad moderna es demasiado permisiva y por eso la persona ya en la adultez puede no doblegar su voluntad frente a cualquier tipo de tentaciones.
Sí, Jorge. Un poco lo que ahora te dice el mundo es todo lo contrario, ¿no? Es una sociedad light. Es decir,
haz lo que quieras.
Todo lo que tú quieras lo puedes hacer. Y al contrario, hay estos temas pues de la nueva era, de la cienciología, que al contrario, lo que tú quieras vas hazlo. A tener que hacerlo. No, no solamente puedes hacerlo, sino hazlo. Por el placer de hacerlo y de tenerlo. Y eso es lo que te va a dar la satisfacción y la felicidad, supuestamente.
Y ¿no? Es algo muy negativo, porque una persona que no domina sus impulsos, imagínate, ¿no? Un niño criado de esa forma, sobre todo ahora que los padres ni siquiera están en casa en la actualidad, imagínate, grande, no va a poder frente a una tentación como es la droga decir no.
Claro.
Ahí tiene si que ver
la droga, el alcohol.
No, claro. Hay dominio, simplemente la agarra y la consume, ¿no?
No, y si yo lo pongo en un banco, una institución manejando dinero, va a querer agarrarse la plata.
Efectivamente. Simplemente por el gusto de agarrarla o por
porque lo han acostumbrado a hacer lo que quiere.
Efectivamente. Parece increíble. Incluso tiene que ver mucho este tema de la templanza y el dominio de sí, sobre todo cuando la persona se casa y entra el tema de la abstinencia, sobre todo, perdón, claro. en la etapa del noviazgo. Una persona que está acostumbrada a no doblegar su voluntad, pues difícil para él doblegarse.
Claro, el tema de la castidad, ¿no?
En cuestión del tema de la castidad, efectivamente. Entonces, es algo también importante que nosotros sepamos que desde niñitos nos eduquen en la templanza y en la fortaleza. Claro,
no solamente en la castidad, sino en todos los valores de familia, ¿no? Es decir, de repente yo me caso y mi esposa quiere un departamento, yo quiero una casa, y al final cada uno, como está acostumbrado a hacer lo que le da la gana, es un conflicto.
Nadie se doblega. Nadie se doblega y ahí vienen los problemas. Es que desgraciadamente estamos afiatados en la cultura moderna, en el cual pues cada uno hace lo que le plazca y nadie puede renunciar a lo que le gusta. Y ese es un problema para los matrimonios modernos. Por eso quizás sea una de las explicaciones del por qué ahora el divorcio está en boga, ¿no?
Y ahora ya con la nueva ley ya se pueden divorciar hasta en un kiosco ya prácticamente, porque el divorcio expreso eso es ya da al contrario, va todo en contra de la familia, ¿no?
Así es. Y otro punto, como acá decía el padre Jorge, es la fortaleza. Actualmente a los jóvenes, sobre todo, se les está inculcando en algunos centros educativos, en algunos centros superiores, el tema de la excelencia, del éxito, ¿no? En el cual pues se les enseña de que son capaces de hacer cualquier cosa, ¿no? Ajá. Yo me pregunto qué sucederá con estas personas que no tienen de repente la fortaleza para ver la realidad real, porque la vida está llena muchas veces de dificultades. No siempre vamos a ganar en todo lo que nosotros nos propongamos. Y imagínate, ¿no? Que no tengan la fortaleza necesaria para poder aceptar, ¿no? Este tipo de derrotas temporales que a veces Dios claro, nos entrega.
Y esto viene incluso desde las primeras épocas de la existencia de la humanidad, cuando el diablo se disfraza de serpiente y le dice a Eva, mira, si haces esto, si haces lo que yo te digo, vas a ser como dioses. Entonces vas a hacer lo que te dé la gana. Entonces nadie te va a decir que no. Y es más o menos lo mismo que tú nos estás contando, ¿no? Falta de fortaleza. ¿Qué pasó ahí con Adán y Eva? Falta de fortaleza, falta de templanza, ¿no? Y lo mismo que sucede ahora. Y una cosita más que me acabo de acordar, el Papa en la encíclica, en Spe Salvi, dice justamente eso, ¿no? Que a veces los humanos nos aferramos a realidades temporales y que finalizan rápido. Y cuando finalizan, pensamos que esa es la felicidad, pero cuando finalizan, porque todo se extingue, nos deprimimos, ¿no?
Sí, eso demuestra que los goces temporales no llenan nuestro gran vacío, ¿no? Se demuestra una vez más con eso, ¿no? Podemos nosotros ser grandes jugadores de máquinas tragamonedas, podemos de repente ser grandes deportistas, podemos de repente ser grandes escritores, podemos ser, en fin, cualquier cosa del mundo, ¿no? Pero nada de eso llena.
Todo eso se acaba.
Se acaba.
Te deprimes y por eso se suicida mucha gente, ¿no?
Sí, lamentablemente. Por eso, como dices, y estoy de acuerdo, la educación de esas virtudes debe empezar desde la familia, uh-huh. Educando en pequeñas cosas durante todo el día, mediante el ejemplo, sobre todo, ¿no? De los padres a los hijos. Y esto exige que la mamá conviva con los niños y que tenga ideas claras de cómo educarlos y que tu papá también les dedique tiempo en estar con ellos. Platón, mira, agrega que la educación de los niños debe ser placentera, agregando juegos, cantos. Eso es muy importante.
Desde esa época,
¿no? Desde esa época es interesante. No es casual de que Pablo haya sido elegido para que haya ido a Grecia a predicar, porque ya estaba, digamos, sentándose las bases de un pensamiento bastante racional y bastante humanizado.
Claro.
Pablo, por eso fue por Dios enviado a Grecia. No podía haber ido a otro sitio, probablemente, ¿no?
Claro.
Y es interesante, ¿no? Otro punto importante, amables oyentes, es que es básico inculcar en el niño la virtud de la obediencia. El primer hábito que le debe ser inculcado al niño es de escuchar. El niño que escucha es obediente. Y para enseñar al niño a escuchar hay que empezar primero escuchándolo. Si queremos cultivar en él la obediencia, hay que aprender a escucharlo. Los niños que no escuchan, por lo general, provienen de padres que nunca los escucharon. O simplemente no estuvieron en casa. O simplemente se quedaron con la televisión. La circunstancia más favorable para enseñar es a la edad de los por qué. Dios ha provisto de esa curiosidad en determinada edad en los niños que pregunten el por qué. Y es justamente en esa edad de los por qué es que uno debe saciar esa, vamos a decir, esa ganas de aprender y de reflexionar. Y es importante también porque el que tiene necesidad de escuchar, reflexiona. El que no escucha, no reflexiona.
Está más motivado, ¿no?
Efectivamente. El niño que es el niño que no es escuchado ni es respondido a sus preguntas, se hace irreflexivo, no reflexiona. Tampoco aprende a hablar consigo mismo y ni siquiera a preguntarse ni a contestarse a sí mismo. Entonces, ese también es un problema si es que nosotros vemos la realidad actual de cómo estamos educando o cómo está insertada en la pedagogía moderna algunos códigos que probablemente estén bastante errados.
Pero eso, ¿no?, se traslada a la sociedad posteriormente, ¿no?
Efectivamente, por ejemplo, yo digo, ¿no? El tema de la drogadicción, el tema del alcoholismo, que es un problema básicamente de la falta de voluntad. La verdad, pierde voluntad, control de sí mismo. Un violador, es incontenible, los deseos carnales que desean, ¿no? Son personas que probablemente hayan sido, o no tengan la capacidad del autogobierno.
Claro, porque tentaciones pueden tener muchas personas, ¿no? Pero la cosa es la templanza, el control, ¿no?
Interesante. Efectivamente. Vamos a ir a otra pausa.
Bien, ya estamos nuevamente en nuestro tercer segmento de Travesía por la Vida.
Creo que hay una llamada.
¿Aló?
Sí, buenas noches.
Sí, muy buenas noches.
Dígame, sí.
Travesía por la Vida.
Así es. ¿Su nombre cuál es, perdón?
Jorge Pereira.
Muy bien, Jorge, te escuchamos.
Sí, al doctor Pauleche, ¿no?
Pablusa, sí.
Pauluza. Ya, disculpe. sí, darle la bienvenida, ¿no?, al programa, ¿no? Gracias por todos sus... el aprendizaje que nos está haciendo, ¿no? Y solamente, ¿no?, resaltar eso de la educación en valores, ¿no, doctor?
Así es, en la virtud, en valores, por supuesto, sí.
En virtud, ¿no? Bueno, por intermedio de Radio María, puedes hacer presente que tanto la familia, ¿no?, como también el mismo Estado, los dos en vinculación, debemos impulsar eso que usted estaba refiriendo.
Así es, de acuerdo, por supuesto.
Sí.
Los valores, las virtudes, es importantísimo.
Sí, doctor, porque si usted da la vuelta por cualquier colegio público,
sí,
la verdad es que se están deformando, no se están formando,
También mucho depende también de los de cómo se ha formado el profesor, ¿no? del pedagogo en su casa, en su hogar. Es muy importante porque en realidad uno es simplemente reflejo de lo que ha aprendido, ¿no? A lo largo de la vida, ¿no? Y en la medida que la educación se vuelve un poco agnóstica, perdemos esos valores importantes, ¿no?
Sí, doctor, y para solamente, ¿no? Tal vez aumentar nuestros puntos de vista, ¿no? Es el siguiente, ¿no? Que a mí me da pena como padre de familia porque yo tengo mis hijas, niñas que están en los colegios públicos y nos estamos quedando en silencio porque el curso de religión, ¿no? No le dan importancia.
No, pues... No, la religión es un curso, importantísimo, justamente donde se siembran los primeros y más importantes valores o virtudes.
Claro.
Y segundo, también fíjese que yo no sé cómo ahora, ¿no? Pero hasta hace poco creo que tampoco le dan mucha importancia a la parte de educación física, ¿cierto?
Sí, tampoco.
Y nosotros sabemos de que muchos... Mucho se logra con el deporte, sobre todo para la templanza, ¿sí? Vencer nuestra flojera, manejar todo lo que es la voluntad.
Mente sana en cuerpo sano.
Mente sana en cuerpo sano, efectivamente. ¿Eh?
Eso lo escuché, ese eslogan lo escuché desde niño, me acuerdo en la época de Óscar Artacho.
Por supuesto. Sí, así es, mi estimado amigo.
Ya, doctor, gracias por atenderme.
Dios me lo bendiga.
Gracias.
Que le vaya bien. Una cosa que también vale la pena hablar es que hoy suele suceder que los padres están ausentes, ¿no? Sobre todo cuando los niños están pequeños. El niño, por lo tanto, o bien se da sus propias respuestas, o recibe sobre todo las de la empleada, si es que la familia tiene empleada, ¿no? O persona encargada. O bien deja de preguntarse y de tratar de entender. Si el niño no se hace preguntas y se queda embelesado, sin pensar, ante la televisión, abdicará de una vez y para siempre del ejercicio de la inteligencia y del diálogo de la obediencia, ya que esta última es relacional, la obediencia es relacional, que reconoce la autoridad del otro. Necesitamos al prójimo para aprender a obedecer. En cambio, con la televisión, no le podemos responder, sino estamos como actores pasivos recibiendo mensajes de una forma fría. En cambio, cuando hay alguien presente, hay alguien que se relaciona con nosotros, y el niño se relaciona con alguien mayor, entonces reconoce la autoridad de esa persona. Entonces ocurre, surge en su mente la frase de yo le obedezco a esta persona porque voy a ser mejor. Si el niño no se hace preguntas, si no escucha respuestas, la capacidad de acudir a otro en busca de respuestas se irá atrofiando. Se acostumbrará a no pensar, a no preguntar, a no esperar respuestas. Y si tiene la desgracia de quedarse solo frente a la televisión, se convertirá en un ser solo sensorial. Así es, sensorial. Las maestras actualmente se quejan de que los niños tienen gran dificultad de escuchar a la maestra. Hay una especie de empiezo de decadencia del ser humano en este aspecto. Y es importante, y yo lanzo esa pregunta, ¿no? ¿Y qué sucede si el ser humano se convierte en un ser puramente sensorial e irreflexivo? Los daños son tremendos. Resulta de que el hombre solamente o puramente sensorial es un hombre que no reflexiona. Y si no reflexiona, este hombre es dominable. ¿Dominable por quién? Por el que piensa. O por los que piensan. Y en la actualidad, la juventud se nota que hay una tendencia a la irreflexión. Y que tiene que ver mucho con la propaganda de los medios masivos de comunicación y con el entorno en general, familiar también, en donde no se hace ningún intento para cultivar estas virtudes en los jóvenes.
Un poco que esa sería la explicación del por qué se trata de propiciar tanto este tipo de cultura o incultura para dominar a la sociedad, ¿no?
Yo estoy seguro que sí. Y una de esas cosas que se alientan justamente, ya hablando de salud reproductiva, a los niños, a muchos, se les va a los colegios y cuando se les reparte preservativos o anticonceptivos, estando jovencitos, 14, 15 años, ¿no? ¿Qué le estamos diciendo ahí? ¿Acaso le estamos diciendo, domínate? Le estamos diciendo a ellos, dándole el anticonceptivo, le estamos dando el mensaje, no te domines, haz lo que quieras, haz lo que te plazca. O sea, todo lo contrario que un hombre racional debería tener, que es el dominio de sí.
San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Aquí lo que está diciendo la sociedad, haz lo que quieras y sin amar, sin importar nada.
Y no importa lo que suceda, ¿no?
No importa lo que suceda. Y el otro día yo estaba viendo una propaganda que felizmente ya la sacaron de televisión o de la radio, que salía una congresista diciendo que dentro de la familia también debería usarse el preservativo, porque como tanto el varón y la mujer pueden ser infieles, entonces no se propiciaba la fidelidad, sino que al contrario, que se use el preservativo dentro de la casa. O sea, ya degeneró totalmente eso.
Yo te pregunto, Jorge, digo, ¿qué clase de valores tiene esa persona que ha dicho eso?
Claro,
increíble,
y
¿no?
Lo transmite. Y como tú dices,
descabellado.
Si en una sociedad le quitamos la voluntad, entonces es fácilmente manipulable y van a ser como corderitos.
Como corderitos.
Mira, yo soy cordero, pero
corderitos, hemos dicho.
Pero como corderitos van a seguir a lo que se les diga. Y eso está mal.
Así es. Por eso, no es descabellado decir, padre de familia, amigos, apaguen el televisor. Reúnanse más en familia. No es descabellado apagar la radio y no escuchar programas realmente que no son decentes. No es descabellado decirle...
Okay, escuchen Radio María,
nada más. Escuchen Radio María, nada más. No es descabellado seleccionar hasta lo que miras en el cine. No es descabellado ver hasta las películas que compras. Para muchos,
canciones también, ¿no?
Para muchos, incluso católicos, suena descabellado o demasiado radical o conservador. Pero con lo que estamos diciendo, simplemente tiene sustento, ¿no? Muy bien, amigos. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.
Aunque todo lo que me rodee esté lleno de violencia, odio, muerte y destrucción, donde el más fuerte sobrevive. Aunque muchas cosas me ofrezcan para corromper mi conciencia, estimulando mis sentidos a la acción, creando mundo de ficción. ¿Dónde crees que nada es malo? El aborto, la pornografía, el sexo libre, el egoísmo es lo normal, y usar máscaras es primordial. ¿Dónde la verdad no es importante, sino el quedar bien? Si se te hace familiar, cuídate. Haz la diferencia. Tú haz la diferencia en un mundo sin paz y poco amor, demostrando que sí se puede vivir sin destruir. Si juntáramos nuestras manos de verdad como hermanos, sin sacar provecho de algo hecho con amor. Si tendiéramos nuestras manos al hermano necesitado, sería un mundo diferente. Aunque en nuestra vida haya mucho dolor y no entienda la situación, perseveraré en el amor, me cuidaré, seré la diferencia, seré la diferencia en un mundo sin paz y bajo amor, demostrando que sí se puede destruir. Si yo junto mis dos manos, de verdad como un hermano.
Bien, amigos, vamos a hablar ahora acerca de la reflexión de la semana. Menos abortos y embarazos precoces en Estados Unidos. La abstinencia funciona. Así se titula. Parece increíble, pero de 15 programas formativos que enseñaban abstinencia sexual, 11 demostraron ser eficaces en Estados Unidos. En Estados Unidos desde hace poco se ha visto de que es importante enseñar la abstinencia sexual entre jóvenes. Por ejemplo, el programa Reasons of the Heart Razones del Corazón mostró que un año después de impartirse, solo el 9.2% de los que eran vírgenes al cursarlo habían tenido relaciones sexuales. Casi la mitad de los que no siguieron el programa, de los cuales un 16.2% habían empezado a tener relaciones. Parece importante porque esto nos está diciendo, ¿no? Ante esta tasa baja de incumplimiento frente a una charla de educación sexual en donde prima la abstinencia, por ello concluimos de que es importante la prevención. La prevención, hablarles de que también existe la castidad, que existe el dominio de sí en los jóvenes, ¿no?
Lo que decía al principio, ¿no? La formación en virtudes y
en
valores.
Virtudes, ¿no? Y valores. Y esto ayuda a ser mejores ciudadanos. Y eso lo ha demostrado acá varios programas en Estados Unidos. La prevención es importante. Y ahora en los colegios están yendo entidades. Realmente es lamentable, ¿no? Que reparten preservativos como si fueran caramelos a niños de 13, 14 años. Y diciéndoles cosas como que el sexo seguro y otras frases parecidas a esa. Y nosotros sabemos bien que no es así realmente, ¿no? Otra cosa importante, y es conocido, ¿no? En África, por ejemplo, en algunos países como Uganda, Kenia y Zimbabue, esos tres países que habían tenido epidemias generalizadas han demostrado la reducción de la infección del HIV, del SIDA, y en cada país apuntan al incremento de las políticas de abstinencia y fidelidad, sobre todo Uganda, ¿no? Que de una forma bastante
dramática
y plausible, uh-huh, descendió la tasa de infectados por el HIV tan solo aplicando la política de abstinencia y fidelidad en la población, que es prácticamente lo que la Iglesia Católica nos recomienda. Y amigos, yo les digo como médico, y Jorge también
igual,
creo que está de acuerdo, que es falso de que los preservativos sean seguros y no protegen contra la infección y mucho menos con otras enfermedades venéreas. Está comprobado eso. Aquí lo que nos enseña la Iglesia Católica es la verdad, que es que la abstinencia y la fidelidad, en el caso de los matrimonios, es lo que puede realmente erradicar y detener pues la terrible pandemia del SIDA. Realmente funciona. Según un informe en la revista Science, que es una revista bastante prestigiosa, que muchos institutos nacionales de salud los tienen en sus portales, la tasa del SIDA entre los pobladores de Zimbabue entre 17 y 29 años, por ejemplo, descendió en 23% entre 1998 y 2003 entre las mujeres de 15 a 24 años, que bajó en 49%. Es increíble, ¿no? Eso es lo que hace pues una estrategia pues realmente lúcida, en donde pueda participar realmente la voluntad y sobre todo la perseverancia en la población. Yo sé, paso,
muy eficiente.
Muy eficiente, al menos no sé qué en Zimbabue, pero yo sé que Uganda, el gobierno es católico, ¿no? ¿Cierto?
Así es.
Muy bien. Vamos a entonces hablar acerca de vidas a imitar. Hoy día vamos a hablar de una vida a imitar, como fue la vida de San Fernando III, rey. Su fiesta es el 30 de mayo. Fue un verdadero modelo de gobernante, de creyente, de padre, esposo y amigo. Emprendió la construcción de la Catedral de Burgos y de varias más, y fue el fundador de la famosa Universidad de Salamanca. San Fernando protegió mucho las comunidades religiosas y se esforzó porque los soldados de su ejército recibieran educación en la fe. Instauró el castellano como idioma oficial de la nación. Sus enfrentamientos tuvieron por fin liberar a España de la esclavitud en la que la tenían los moros, y por ende liberar también a la religión católica del dominio árabe. Como todos los santos, grandes santos, fue mortificado y penitente, y su mayor penitencia consistió en tener que sufrir 24 años en guerra incesante por defender la patria y la religión. En sus cartas se declaraba: caballero de Jesucristo, siervo de la Virgen Santísima y alférez del apóstol Santiago. El Papa Gregorio IX lo llamó atleta de Cristo, y el pontífice Inocencio IV le dio el título de campeón invicto de Jesucristo, un verdadero atleta efectivamente de Cristo.
Esa historia me hace recordar que ahora en muchos estados se trata de imponer el laicismo dentro de los estados. y de repente ya va, esas son modas que vienen de Europa y que de repente en algún momento van a venir acá a América, ¿no? Tratando de separar lo que es la iglesia, la fe, de lo que es política de gobierno. Él era un rey, y siendo un laico, siendo un seglar, llegó pues a la santidad, ¿no?
Así es, así es. Es importante tu comentario. En la actualidad hay esa tendencia, ¿no?, de separar más, ¿no?, todo lo que es religión con la sociedad en sí, ¿no?
Es un ejemplo para los gobernantes, ¿no?
Sí. Oración por la vida. Oh María, aurora del mundo nuevo, madre de todos los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor, para la alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida. Amén.
Amén.
Ruega por nosotros, llena de gracia.
Muchas gracias, Pablucha, por haber estado con nosotros ya a partir de ahora en la conducción del programa. Por mi parte, le doy las gracias a ustedes por su audiencia. Una hora que nos dejen entrar en su casa, en la vida de cualquier persona, es una hora, es muy importante en la vida de cualquier persona. Entonces, y sobre todo para temas en favor de la vida y la familia, yo creo que con esto que nos ha conversado Pablucha, tenemos un poquito más de impulso cada uno de nuestros oyentes para poder seguir trabajando en favor de la vida y la familia ahí donde nos encontremos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra parroquia, en nuestro quehacer diario. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge, y amables oyentes. Entonces, los esperamos la siguiente semana, una vez más, en otra travesía por la vida.
Cada vida humana es un don de Dios, llamada a la vocación asombrosa de participar de la vida y de la felicidad de Dios.
Santa María, Madre del Amor, que adoraste en tus brazos a tu Hijo Jesús, toca el corazón de cada hombre y cada mujer, y pide a Dios que salve. Salve a los niños por nacer.
Por eso en Radio María te invitamos a escuchar Travesía por la Vida, un canto a la vida en el que descubriremos juntos la maravilla de ser hijos de Dios.
Santa María, Madre del Amor, que acunaste en tus brazos a tu Hijo, Jesús, toca el corazón de cada hombre y cada mujer, y pide a Dios que salve a los niños por nacer.